Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridas y queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que se puede escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, comentarios y también propuestas de temas nos los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, este año, como ya hemos conversado en capítulos anteriores, fue promulgada la Política Universitaria de Inclusión y Discapacidad en la Perspectiva de la Diversidad Funcional por el rector Ennio Vivaldi. Esta política fue aprobada por el Senado Universitario en agosto del 2018, luego de un trabajo colaborativo entre la Dirección de Pregrado, la Oficina de Equidad e Inclusión, la Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la FECH y el Senado Universitario, que actuó como coordinador a través del trabajo realizado por los senadores Patricio Bustamante y Florencia Infante. Bueno, hoy estamos justamente en el estudio con el senador Patricio Bustamante, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre este tema y sobre el trabajo que ahora le toca a la universidad en la aplicación de esta política, ¿no?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, senador?
Aquí muy bien, un poco de frío, pero bien.
Bueno, primero preguntarle, ¿por qué es tan relevante que exista una política universitaria de inclusión y discapacidad en nuestra Universidad de Chile?
Bueno, desde mi punto de vista, es fundamental que la Universidad de Chile hoy día haya promulgado esta política universitaria que ha llevado un tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, desde su aprobación el año pasado por el Senado Universitario. Dada la realidad y digamos los marcos normativos legales, internacionales, nacionales y propios de la Universidad de Chile respecto al cumplimiento de las normativas que tienen que ver con el acceso, ¿no es cierto?, y sobre todo el aseguramiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que hasta el momento dentro de la Universidad de Chile, si bien se han hecho algunos esfuerzos y se había trabajado respecto como a conocer la situación de discapacidad dentro de la Universidad de Chile, era necesaria, digamos, una política que diera un marco en el cual se norme, digamos, el acceso y los derechos de la persona en situación de discapacidad dentro de la universidad. Y aparte también en su obligación, digamos, con el país, la Universidad de Chile hoy día tiene que pensar, ¿no es cierto?, en cuestiones importantes que puedan transformar nuestra sociedad y construir una sociedad mejor. Yo creo que en ese sentido esta política viene a plantear esos desafíos a la institución, o sea, como desde el punto de vista de la generación de nuevos conocimientos, de creación artística, creación científica, y a cómo la universidad se relaciona con la diversidad propia de una comunidad universitaria, digamos, y todas las personas pueden participar de esta comunidad de manera digna y asegurando sus derechos. Creo que eso es fundamental.
Uh-huh. Y si podemos hablar como en específico de la política, ¿cuáles son los aspectos que usted como relevaría para explicar los elementos fundamentales que tiene este nuevo marco político sobre discapacidad e inclusión en la universidad?
O sea, ahí me gustaría hablar un poco respecto a los principios de esta política, que son el principio de inclusión, que si bien el término inclusión o el concepto de inclusión podría problematizarse, creo que ahí hay una discusión pendiente muy interesante que dar respecto a qué significa la inclusión, ¿no? Porque es una palabra que la escuchamos hoy día en casi todos los discursos de autoridades. O sea, todo el mundo habla de inclusión. Pero es una palabra en la que no nos detenemos un poco a pensar respecto a lo que implica, lo que significa. O sea, para que alguien sea incluido, previamente tuvo que haber sido excluido. O sea, como que esa es la... Y es duro pensarlo así, porque finalmente la inclusión puede operar también de una manera muy vertical y muy capacitista, y yo en ese sentido soy muy crítico respecto a eso. O sea, ¿quiénes son incluidos? ¿Quiénes son los que incluyen? ¿Y a qué son incluidas las personas? O sea, yo creo que es una reflexión y una discusión que dentro de la universidad se tiene que dar. Pero a mí me parece que es necesaria hoy día en términos de las desigualdades en las que vivimos, ¿no? Por otra parte está el principio de equidad, que también es fundamental en términos de cómo nosotros emparejamos un poco la pista de la cancha respecto a personas que han llegado a la universidad tras diversas dificultades, ¿no es cierto? O sea, todas las complicaciones que han tenido para poder llegar a la universidad y las oportunidades. Yo creo que ahí es muy importante en términos de equidad la participación y el diálogo social. Yo creo que es fundamental también la participación de las organizaciones de personas con diversidad funcional. Y ahí la Secretaría de la FECH, digamos, la de estudiantes y su organización fue fundamental a la hora de desarrollar esta política. O sea, esta es una política que dialoga, digamos, con los principales actores involucrados, y en ese sentido eso no debiese perderse en su implementación. Creo que ahí es muy importante como esa articulación desde las propias comunidades respecto a también a conceptos de autodeterminación, ¿no? La no discriminación, que es algo fundamental en cualquier espacio, más en la universidad, donde se generan nuevos saberes, digamos, tiene que ser un espacio libre de discriminación, de igualdad de oportunidades. La accesibilidad del diseño universal, que hoy día hay diversas normativas también que las plantean, y yo creo que ese es uno de los primeros pasos de la implementación de la política y los compromisos que hay respecto a la evaluación de la accesibilidad en los distintos espacios de la Universidad de Chile, que es un tema complejo porque por las mismas leyes de patrimonio y también los recursos que requiere hacer este tipo de adecuaciones, pero me parece que es una de las prioridades dentro de la universidad y su gestión actual. También el respeto por la dignidad, la autonomía, la vida independiente de las personas y la promoción y respeto de los derechos humanos, ¿no?
Bueno, en ese sentido, para ir precisando algunos como términos que están implícitos en esta política, la perspectiva que emana de esta nueva política universitaria responde a la redefinición que realizó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006, que concibe la discapacidad como un problema colectivo y no particular, entendiendo que las barreras que tienen las personas en situación de discapacidad se encuentran en el entorno y no en el propio sujeto, ¿no? Eso es como lo fundamental.
Sí, un cambio de paradigma muy importante, muy necesario. O sea, en Chile, digamos, los conceptos que se tienen respecto a la discapacidad, la verdad que son bastante precarizados, entonces... como desde una idea y un imaginario, ¿no es cierto?, como de ayudar, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que aquí hay una vuelta un poco, y también en el fondo planteando que no es como esta teoría de la tragedia personal o un problema de la persona, ¿no? O sea, antes se medía así el concepto de discapacidad, ¿no es cierto?, pensando como en los déficits o limitaciones, pero este enfoque de derecho en el fondo nos plantea toda la situación de discapacidad respecto a cuáles socialmente como sociedad qué barreras establecemos, ya sean físicas, como que no existe una rampa, ¿no es cierto?, que una persona no pueda entrar a algún lugar.
Claro.
Y también como las barreras actitudinales, ¿no?, y los prejuicios y los estigmas que lamentablemente muchas veces están más instalados en la sociedad y es más difícil como cambiar un pensamiento o una idea fija que instalar un ascensor. Entonces yo creo que esa reflexión hay que hacerla.
Sí, bueno, y a propósito de eso, ¿cómo se podría como contribuir a un cambio cultural, ya haciéndonos cargo dentro de la universidad, sobre este tema, más allá de la política, ¿no?
Es una buena pregunta. Yo creo que ese es un proceso bien complejo y que aparte es muy desafiante. Yo creo que un buen ejemplo para eso es la lucha feminista, ¿no? O sea, la lucha feminista, si nosotros vemos de qué forma el feminismo se ha instalado y ha instalado ciertos temas en nuestra sociedad, ¿no?, que ha logrado permear ese debate en lo público y en lo privado también. Creo que respecto a la situación de discapacidad y la exclusión operan mecanismos similares. Creo que es muy difícil que nosotros evidenciemos realmente qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos mueve como sociedad ante esta exclusión, ¿no es cierto? O decir, por ejemplo, no sé, desde las distintas disciplinas, bueno, un estudiante que sea ciego no puede estudiar tal carrera, un estudiante que sea sorda no puede estudiar tal carrera. En el fondo, nosotros, ¿desde qué ideas logramos levantar esos discursos, digamos, y esas exclusiones definitivas? ¿Bajo qué mecanismo opera eso? Yo creo que es algo muy, muy tremendo, porque finalmente tiene que ver cómo nosotros como sociedad hemos naturalizado un régimen capacitista de las capacidades, sobre todo con cosas asociadas a los cuerpos. Entonces yo creo que eso es muy, es un paradigma que hay que cambiar y hay que modificar, o sea, como hasta qué punto las personas, ¿no es cierto?, en su propia diversidad funcional y en su imaginario, hoy día pueden contribuir en nuestro desarrollo social, en desarrollo de conocimiento, en desarrollo de ciencia, en desarrollo de creación artística, desde su capacidad de percibir. Y yo creo que eso, yo creo que inseguriza, de alguna manera, las normas establecidas. O sea, desde una, entre comillas, normalidad, ¿no es cierto?, en la que el mundo quiere pertenecer. Entonces yo creo que ahí ese es un trabajo muy a largo plazo, pero se está trabajando en eso. La semana pasada fue el lanzamiento del libro Ojos que no ven, que me invitaron a presentar la fotógrafa Pae Rasuri y el biólogo feminista Jorge Díaz. Es un registro fotográfico que Paz hizo durante la dictadura a personas ciegas en el centro de Santiago. Ella en ese momento fotografiaba a personas ciegas y dormidos. La gente que dormía un poco en esta metáfora como de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en el Chile. Y ahí hay varios textos respecto a... Se reflexiona un poco a eso, o sea, como a los ojos, las miradas y a la posibilidad finalmente de generar nuevos conocimientos, nueva creación desde las distintas percepciones, o sea, problematizar un poco la idea de ojos que no ven, ¿no es cierto? O sea, como esta idea de ojos que no ven, que lo primero que podríamos pensar es como una frase muy predeterminada que termina en como corazón que no siente, ¿no es cierto? Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, ¿cuáles son los ojos que no ven realmente? O sea, ¿cuáles son los ojos que no ven lo que está ocurriendo? Es una ceguera como colectiva. Entonces yo creo que son cambios sociales muy profundos, pero que hay mucha gente que está reflexionando en eso y que tienen que ocurrir, ¿no?, para construir una sociedad más justa, equitativa y donde todos y todas podamos desarrollarnos nuestras potencialidades. Creo que es justo.
Bueno, estamos conversando con el senador Patricio Bustamante, quien es académico también de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile, sobre esta nueva política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional que fue promulgada este año por rectoría. Y bueno, una de las primeras acciones que se establecen en la política es también hacer un estudio sobre las personas con discapacidad en la universidad, digamos una suerte de catastro que no existe todavía. Y queríamos preguntarle al respecto, ¿qué se conoce, cuánto se conoce sobre la realidad de estudiantes académicos y funcionarios que están en situación de discapacidad en la universidad?
Bueno, la política, entre sus primeras fases, digamos, está la medición institucional y la evaluación como una especie de catastro y ver cuál es nuestro escenario respecto a la discapacidad. Y en ese sentido, la Dirección de Recursos Humanos ya ha comenzado su trabajo por el tema de la implementación de las normativas y las leyes de inclusión laboral y la evaluación de puestos de trabajo, que si bien es una ley que plantea porcentajes bien mínimos respecto a las personas en situación de discapacidad dentro de un universo, viene a ser un primer paso que la universidad se está dando. Y por la parte de los y las estudiantes, este año, el 2019, fue la primera evaluación de un proceso de detección y donde se hizo una encuesta en las matrículas 2019, los nuevos y nuevas estudiantes, en los cuales ya tenemos como algunas cifras preliminares, ¿no es cierto?, respecto a la situación de discapacidad
de los estudiantes
dentro de la universidad y quienes estudiantes que requieren evaluación y adecuaciones. Recordar que la Oficina de Equidad e Inclusión tiene una oficina, digamos, que articula las distintas facultades respecto a las adecuaciones que hay que hacer con respecto a las mallas y a los conocimientos y a las adecuaciones que se requieren para los y las estudiantes. Entonces,
aparte de lo de la como de la accesibilidad de la parte más estructural, estamos hablando como de educación
en las mallas. Estamos hablando de educaciones, digamos, en las mallas, pero también, no sé, pues, si un estudiante requiere el uso de alguna lupa o un telescopio en el caso de la baja visión, si un estudiante sorda requiere la existencia de un intérprete o intérprete de lengua de señas, ese tipo de ecuaciones. Entonces, hay que hacer un proceso que primero, obviamente respetando la autonomía de los y las estudiantes, la Oficina de Inclusión está encauzando y centralizando un poco y haciendo como los protocolos para poder actuar respecto a los académicos que trabajan uh-huh. en esos cursos y en las modificaciones necesarias que haya que hacer para que los y las estudiantes accedan a esos conocimientos.
Uh-huh. ¿Y esta primera encuesta que se realizó a los estudiantes, qué cifras más o menos arroja?
Yeah, o sea, como que se caracterizó un poco respecto a género. Y también, si es que era sordera o hipocusia o algún tipo de discapacidad, enfermedad psicosocial o psíquica, física o ceguera o baja visión. Y la verdad es que son varios estudiantes quienes requieren como esa adecuación. Entonces eso va a ser muy interesante para la universidad respecto a ver también la capacidad de esta oficina y cómo se compone para poder, digamos, cumplir con lo que tiene que cumplir, que finalmente es como resolver el... resolver la situación de los estudiantes. Una cosa que me impresiona mucho es que la mayoría de los y las estudiantes, el 82% de estudiantes en situación de discapacidad verificado este año por tipo de ingreso, el 82% ingresó a través de la PSU, ¿no? Siento que es como un filtro que todos sabemos como cuáles son las limitaciones y la segregación que hay en sí mismo. Entonces a mí me impresiona ver, digamos, que los y las estudiantes superando muchas barreras, comprendiendo también que en Chile la educación secundaria, ¿no es cierto? Y antes de la educación superior, todavía existe muy arraigado el concepto este de educación especial, o sea, donde los y las estudiantes van a recibir ciertos tipos de conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, ajá, me impresiona mucho que los y las estudiantes estén llegando como a través de la PSU, ¿no es cierto? Se habla de un esfuerzo, aunque no, aquí no vamos a hacer una apología a la meritocracia comprendiendo como las desigualdades de un país como Chile, ¿no? Pero a mí no deja de impresionarme eso.
Uh-huh. Bueno, usted nombró el concepto de género y justamente son esos uno de los tres conceptos que son factores preponderantes en la discapacidad, como el momento de tener, porque una discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional es una discapacidad como física, ¿no?
O sea, la diversidad funcional es interesante también que nosotros hayamos puesto como ese, o sea, como Universidad de Chile estemos como haciendo esa apuesta. Creo que de alguna manera como universidad, siendo un espacio, ¿no es cierto?, de generación de nuevos conocimientos, de nuevos saberes, hoy día con los conocimientos que teníamos no podíamos no acuñar ese término, comprendiendo que es un término que nace, ¿no es cierto?, por la Organización de Vida Independiente, en el Foro de Vida Independiente, o sea, una autodeterminación. Uh-huh. Y de alguna manera también lo que hace este concepto de diversidad funcional, que a muchas personas no les gusta, ¿eh?, porque plantean como que invisibiliza un poco el problema del fenómeno de la discapacidad, ¿cierto? Comprendiendo la discapacidad como este fenómeno, la diversidad funcional no tiene una carga negativa en el lenguaje propio. Uh-huh. No sé si logro hacerme entender con eso. O sea, no es como un concepto que nosotros pudiésemos asociar a una palabra que tiene una carga negativa. Porque muchas veces nosotros en las clases de la universidad hacemos como el ejercicio respecto al concepto de discapacidad, que los estudiantes y las estudiantes sin pensar, ¿no? Uh-huh. Planteen como cierta idea o palabra. Y ahí siempre aparece como la discapacidad versus como la normalidad. Entonces ahí aparece este concepto de la norma, ¿no es cierto? ¿Qué es ser normal y quién es normal finalmente? O sea, yo creo que nadie es normal en todos nuestros fueros, ¿no es cierto? O sea, tenemos puntos en los que sabemos que no. O sea, entonces yo creo que es interesante hacer ese autoanálisis también.
Como uno se puede comportar muy normal en
es que también, ¿qué es normal? O sea, ¿qué es normal? Una proporción, un porcentaje, ¿pertenecer a qué? Hay cosas a las que uno también no quiere pertenecer. Entonces creo que es interesante como ese ejercicio. Yo creo que en ese sentido la diversidad funcional, aparte uh-huh. de ser un término que viene desde la autodeterminación, no tiene como una carga simbólica, claro, negativa también, y de alguna manera es colectivo. Entonces la diversidad funcional, sin perder la perspectiva, ¿no es cierto?, que hay adecuaciones que hay que hacer, uh-huh. si eso es real, Pero en la diversidad funcional podemos entrar todo y todo. Yo creo que eso igual es más democrático, la verdad. A mí es un concepto que me gusta y que desafía y que invita también a hacer esa reflexión respecto a las lógicas más normativas, ¿no es cierto?, más capacitistas, que creen en las capacidades. Uh-huh. Entonces, y eso ocurrió en la historia de la humanidad. O sea, hay que ver el concepto de discapacidad también como históricamente ha evolucionado. Uh-huh. O sea, pensar como en la Grecia antigua, ¿no es cierto?, que los niños con algún tipo de discapacidad morían, o sea, eran asesinados porque no servían para la guerra, hasta pensar que en la Edad Media, no sé, pues había una mirada mucho más católica al respecto, más religiosa, y que era un castigo divino, ¿no es cierto?, y las personas eran obligadas a vivir extramuro. Entonces, hay que ver cómo ha ido evolucionando ese concepto en la historia de la humanidad. Luego las guerras también trajeron mucha discapacidad, entonces un enfoque mucho más biomédico, más de las prótesis, más de resolver. Y finalmente nos encontramos como, bueno, luego de movimientos sociales, ¿no es cierto?, y una mirada más biopsicosocial de la salud, finalmente nos encontramos en un paradigma desde el derecho. Yo creo que ahí es fundamental. Pero nos fuimos como por otro camino, porque estábamos hablando del género y de lo y de cuáles eran los factores de riesgo de discapacidad. Y en ese sentido, género sí, hay que decirlo, que es un factor porque tiene que ver con la falta de acceso. Mira, yo que trabajo en el ámbito de la baja visión y la ceguera, los principales factores de riesgo principalmente son los económicos, ¿no? O sea, los países más pobres tienen una mayor carga de ceguera y baja visión, en este caso, y la discapacidad es lo mismo. Claro. Digamos, sobre todo como ceguera y baja visión evitable. O sea, gente que con el uso de un lente podría mejorar, o con una cirugía de catarata, pero sin embargo las personas no tienen acceso y por lo tanto viven en situación de baja visión o ceguera, pero que eso podría ser evitable si es que tuvieran los medios económicos. Eso también habla un poco de la distribución del mundo, ¿no? Cómo funciona como los países, cómo funcionan las potencias y finalmente qué implicancia de oportunidad en términos de salud, o sea, para ver, tienen las personas. Entonces,
claro, ese es uno de los factores más preponderantes, ¿no? Que son la pobreza junto a la educación y al género, como que se complementan para hacer como de la discapacidad una situación mucho más grave de lo que sería sin esos factores, ¿no?
Sí, claro.
También mencionaba que la política esta se creó para cumplir con las obligaciones legales que existen a nivel nacional e internacional, ¿no? Que son las leyes 20.422 y la 21.015, que particularmente en el ámbito de la educación superior establece que se deben contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad y adaptar materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. ¿Cómo esta política está como orientada a cumplir estas obligaciones específicamente? ¿Obliga a la universidad a hacer como una reestructuración de sus edificios, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Sí. Va a hacer algo que es como, no es que la política llegó, o sea, la política llegó para quedarse. Eso hay que tenerlo súper claro, y que además cuenta con un apoyo muy transversal. Esta política fue, digamos, aprobada de manera unánime por el Senado Universitario, por la cohorte anterior a la actual. Uh-huh. Y también la situación de la universidad nosotros comprendemos como cuál es. O sea, tiene que ver con cómo se van, cuáles son los recursos que tiene la universidad, el compromiso también del Estado con su financiamiento. Y ahí se entiende que es como que se va a ir haciendo, digamos, de manera paulatina. O sea, paso a paso yo creo que hay ciertas prioridades. Por lo menos este año, con respecto al presupuesto, tiene que ver con las adecuaciones más arquitectónicas que necesitan los edificios de manera urgente, porque hay que pensar en eso. Hay varias historias de estudiantes que han llegado a la universidad a estudiar el primer día de clase en silla de ruedas y no pueden llegar a su sala. O sea, creo que eso que es algo que no puede ocurrir. Y hay historias de universidades que el estudiante ya está en quinto año y justo se va a graduar y se logra instalar un ascensor. O sea, esas son historias reales, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí yo creo que va a ser un proceso, ¿no? Uh-huh. Pero por una parte están las adecuaciones arquitectónicas, pero por otra, que yo encuentro que también corren por un carril paralelo y no uno menor, es el cambio de mentalidad respecto a las capacidades, a los conocimientos y al respeto, digamos, a nuestra diversidad. Uh-huh. Yo creo que eso en la universidad no puede no ser. Entonces ahí va a haber un trabajo colectivo fundamental en el que todos y todas estamos invitados como a trabajar. El 12 de agosto me parece que se lanza la política, así que ahí va a ser un buen punto de partida, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con el senador Patricio Bustamante, con quien estamos conversando sobre esta política de discapacidad en la Universidad de Chile. Nosotros vamos a las noticias y volvemos a nuestra conversación. Comisión Mixta analizó observaciones del Senado Universitario al presupuesto 2019 de la Universidad de Chile. Debido a la no ratificación del presupuesto de la Universidad de Chile 2019 por parte del Senado Universitario, una comisión mixta fue la encargada de resolver las discrepancias y así dar curso al presupuesto universitario. En reuniones realizadas durante abril, la Comisión Mixta de Presupuesto discutió las observaciones fundadas que el órgano normativo y estratégico realizó al proyecto presupuestario de la Universidad de Chile, que dice en relación principalmente con su distanciamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026. Luego de un proceso de análisis y discusión de la Comisión Mixta, dio curso al presupuesto universitario adoptando diversos acuerdos, entre los que destacan la elaboración de un informe de rectoría que se actualiza periódicamente respecto de las diversas iniciativas, gastos e inversiones relativas a sustentabilidad ambiental, inclusión y discapacidad, que se tenga presente al momento del inicio del proceso de aprobación y ratificación del presupuesto universitario. Solicitar al rector que realice las gestiones para que se constituya el Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina con 3 integrantes del Senado Universitario como observadores permanentes, 2 con carácter de titular y 1 de suplente. Se incluirá en la agenda de la mesa de carrera funcionaria, la cual fue promovida por la FENAFUCHE ante el rector y que es coordinada por la BAEGI, el estudio de mecanismos para ampliar las oportunidades de capacitación a todo el personal de colaboración, incluyendo a todos los tramos de ingreso y no solo a los cubiertos por la franquicia CENSE, considerando los objetivos establecidos en el PDI 2017-2026 y las disponibilidades presupuestarias. Universidad de Chile celebró el Huetripantu e inició ciclo de diálogos conducentes a propuestas. Este lunes 24 y en el marco de la celebración de un nuevo ciclo de vida para los pueblos indígenas, la Casa de Bello lanzó Coyactún, Voces Mapuches para una solución política, encuentros que entre julio y noviembre de este año se realizarán en diversas universidades estatales para, desde el encuentro y la conversación, generar propuestas para aportar a la discusión actual sobre la situación sociopolítica del pueblo mapuche. Huetripantu no es solamente una celebración, no significa solamente un nuevo ciclo de vida para los pueblos indígenas, para el pueblo mapuche en particular, sino que también es un concepto político porque tensiona la manera en la que este mundo occidental ha definido su relación con las otras personas y su relación con los territorios, planteó la profesora del Instituto de Asuntos Públicos y senadora universitaria Verónica Figueroa Huencho, como parte del lanzamiento de este ciclo, del cual es una de las organizadoras.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, seguimos conversando esta tarde con nuestro invitado, el senador Patricio Bustamante, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y estamos conversando sobre discapacidad. Antes queríamos pasarles también un aviso. El Senado Universitario está organizando unos foros que van en este mismo horario una vez al mes. Se llaman, son los foros Hablemos Todos, y el próximo 2 de julio tendremos nuestro segundo foro sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Es a las 12 del día, se transmite vía streaming, y en la tarde se transmite en este mismo horario a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. El próximo 2 de julio será... tendremos como invitados a Claudio Millacura, académico de la Facultad de Derecho, María Emilia Tillú, y a la senadora universitaria Verónica Figueroa Huencho, quienes conversarán sobre pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes. Así que los dejamos a todos invitados.
Hay que venir al foro. Bueno, el Senado está trabajando actualmente en la política, ¿no es cierto?, pueblo indígena, así que ahí hay un gran desafío. Se viene pronto la votación y la discusión ya, estamos en la comisión ya a través de la senadora Figueroa, ¿no es cierto?, ha encabezado esta discusión. Uh-huh. Y va a ser importantísimo también generar esos marcos, ¿no?, respecto a la valoración y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas dentro de la universidad. Así que... hay que venir.
Sí, ayer se dio una discusión también súper interesante que también organizó la senadora Figueroa sobre diálogos mapuches para una solución política.
Sí, pues estuvimos ayer ahí en el Huachipantu. Sí. Saludando al Nuevo Sol. Muy bien.
Bueno, nosotros estamos conversando sobre esta reestructuración que debería hacer la universidad tanto en su infraestructura, inclusive de sus edificios patrimoniales, para dar accesibilidad a las personas con discapacidad funcional, pero también un cambio cultural y a través de la educación justamente de toda la comunidad universitaria para ir estableciendo un nuevo concepto, un nuevo paradigma, una nueva forma de relacionarnos, donde todos somos sujetos de derecho con las mismas capacidades y los mismos derechos, digamos.
Bueno, y ahí también es interesante como el valor que tiene la Universidad de Chile y su transdisciplinariedad, o sea, la oportunidad de reflexiones y trabajos transdisciplinarios. O sea, la Universidad de Chile, al ser tan diversa, ¿no?, puede responder de manera compleja a estas ideas como tan binarias, ¿no?, y bajo un modelo actual muy, muy difícil, como de competencia, de especificidad. Yo creo que es interesante que se den diálogos transdisciplinarios para enfrentar diversas problemáticas. Creo que es importantísimo cómo nosotros podemos dialogar, ¿no?, entre el arte, la ciencia, ver ahí respuestas y conocer cosas que hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de conocer. O sea, también la misma producción científica y artística de personas en situación de discapacidad ha sido muy excluida, y yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Bueno, y nosotros que trabajamos en el colectivo Otras Maneras de Mirar, junto a Josefa Ruiz, que aprovecho de mandarle un saludo, que hemos explorado un poco el cine desde la ceguera y la baja visión, estamos haciendo redes. El 12 de agosto, que es el día que se lanza esta política, también aprovechamos de invitar a la gente a la Casa Central. Vamos a también tener el lanzamiento de nuestra red de las redes que tenemos junto a Arquitectura y Derecho, con la profesora Rebeca Silva, el profesor Nach, respecto a la ciudad inclusiva como una ciudad para todos. Y tenemos una invitada internacional, viene una artista mexicana, Dana Albiker, que trabaja en el Laboratorio de lo Invisible, que trabaja en fotografía y ceguera, digamos, planteando esos desafíos. Hay experiencia en México, bueno, hay un gran trabajo de fotógrafo y fotógrafa ciego, y también, no sé, Eugen Baucher, que es como también un fotógrafo esloveno, también, que es historiador del arte y teórico. Él también ha generado muchos textos y mucho conocimiento respecto a la imagen, al deseo en las imágenes desde la ceguera. Y yo creo que así es una cosa que se puede replicar en muchos ámbitos, digamos. Si uno piensa respecto a la producción artística y científica desde imaginarios que vienen de percepciones distintas, entonces creo que eso sin duda va a traer mucha riqueza a la universidad, y esas son apuestas como más a largo plazo, ¿no? Cosas que a mediano o largo plazo van a ocurrir inevitablemente, y a mí esa idea me parece muy esperanzadora, muy bonita.
Bueno, nosotros en este programa, por supuesto, vamos a estar invitándolos a todas estas actividades que se vienen este año. Y volviendo a nuestro tema de la política, quisiera preguntarle, ¿cómo se financia esta reestructuración casi de nuestra universidad?
Tengo que responder yo. Bueno,
¿qué han visto, qué han conversado con las autoridades? ¿Cómo se proyecta este trabajo?
Bueno, se ha dialogado, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, ahora para aprobación, ¿no es cierto?, el presupuesto, que no fue aprobado por el Senado Universitario, se planteó. O sea, fue uno de los puntos, ¿no? O sea, uno de los puntos y las indicaciones que logramos instalar a nivel de presupuesto, visibilizar cuántos fondos, ¿no es cierto? O sea, porque es parte de nuestra hoja de ruta, que es nuestro PDI, ¿no es cierto? Nuestro Plan de Desarrollo Institucional, bajo el cual nos vamos midiendo, ¿no? Indicadores y todo lo que tiene que ver con una evaluación de en qué estrategia va avanzando la universidad y de aquí a 10 años, ¿no? Y entre eso es muy importante, y nosotros desde el Senado lo planteamos, tener esa información y evidenciar cuántos son los recursos que se están invirtiendo, ¿no?, a nivel central y por unidades en inclusión, y luego también en las mallas curriculares inclusivas. O sea, va a ser un trabajo que es paso a paso, eso se entiende, pero sin duda que yo creo que fue muy importante lograr instalar ese tema en el presupuesto de este año. O sea, por lo menos aquí a fin de año conocer cuáles son los recursos que van a ir destinados. Y se están haciendo diversos esfuerzos desde la institucionalidad propia de la Chile, digamos.
O sea, que se incluya un presupuesto a partir del próximo año, del presupuesto 2020.
O sea, yo entiendo que este año ya nosotros debiésemos tener esa información, y sobre todo este año va a estar enfocado en la adecuación de los edificios y el acceso universal más arquitectónico, pero paralelamente la oficina de pregrado, ¿no es cierto?, está trabajando, la dirección de pregrado respecto al acceso, ¿sí? Por otra parte, la Oficina de Equidad e Inclusión, que ha hecho un gran trabajo también, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, en la implementación, ¿no es cierto?, de esta oficina que articula las adecuaciones para los distintos estudiantes y las distintas estudiantes. Por otra parte, Recursos Humanos también haciendo un trabajo respecto a la adecuación de los puestos de trabajo, o sea, pero que eso se visibilice de alguna manera en el presupuesto para que nosotros podamos conocer realmente cuántos son los fondos que se están destinando a eso. O sea, por ejemplo, la existencia de un intérprete de lengua de señas en Casa Central o en las distintas facultades igual es algo fundamental. Si es que queremos como modificar, queremos hacer un cambio, ¿no? Porque finalmente si no es como se queda en un status quo ahí como muy difícil de mover, porque claramente las personas sordas, por ejemplo, no van a poder acceder a una información o a un conocimiento si no hay un intérprete de lengua de señas.
Entonces, claro, en el sentido de que esta política sea algo transversal, como también deberían ser los temas de perspectiva de género o de sustentabilidad universitaria, son políticas que han emanado desde el Senado Universitario y que se proyectan que sean políticas transversales, enmarcadas todas dentro del Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2026, ¿no? Que da como la pauta, la hoja de ruta para el desarrollo de la universidad por 10 años más.
No, y también mirado desde una perspectiva de comunidad universitaria. O sea, en el Senado Universitario tenemos la suerte de convivir, digamos, estudiantes, funcionarios, académicos, académicas, y yo creo que ahí, en ese diálogo, o sea, bajo ese prisma de comunidad universitaria, es donde se están haciendo las transformaciones. Creo que es la perspectiva que corresponde, ¿no? Como una gran comunidad universitaria que somos, enfrentar, digamos, las distintas problemáticas de una manera colectiva y con una visión de comunidad, ¿no? Si no, sería una visión esparcelada, y la verdad que ahí ese diálogo permite también tener esa perspectiva amplia que da el Senado Universitario.
Y quería llevarlo a otro tema, saliéndonos un poco como de este marco del Senado Universitario. ¿Qué es lo que usted ha podido conocer dentro de los grupos que participaron en la elaboración de esta política, los grupos, los actores mismos que de personas que en situación de discapacidad, y cuáles son sus expectativas respecto a esta política? Eso nos gustaría como conocer, si es que porque claro, ellos han sido actores en la elaboración de esta política, pero también me imagino que son representantes de una comunidad mayor de personas en situación de discapacidad. Entonces no sé si usted conoce y cuánta es esta expectativa que se tiene respecto a este avance.
Bueno, yo tengo todas las expectativas, la verdad. O sea, creo que tengo confianza primero en la comunidad organizada que digamos se va a hacer cargo, va a hacer cumplir como esta política. Creo en eso. Porque hay historias que tienen mucha fuerza, historias de exclusión sobre todo, que tienen mucha potencia, o sea, el romper cierto imaginario y límite. Que uno escucha por parte de los y las estudiantes que han entrado a la Universidad de Chile, o sea, entendiendo como que nuestro sistema educacional igual es bastante excluyente, o sea, estamos haciendo modificaciones desde el punto de vista de la educación no sexista, ¿no es cierto?, que nos desafía como en nuestros ámbitos más privados, en lo público y privado. Yo creo que eso también es muy, muy importante, ¿eh? O sea, hasta qué punto como uno también no se desdobla para poder ser un sujeto social, pues, ¿no es cierto? O sea, no es que yo soy profesor de la Chile que llego como a la sala, no sé, pues diciendo que no soy homofóbico y luego salgo a la calle y resulta que soy una persona racista, homofóbica, no sé, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esas lógicas son súper desafiantes porque finalmente nos desafían como en orden social muy establecido, ¿no? Y en ideas muy, muy, muy instaladas en la sociedad, y ahí hay historias que tienen mucha fuerza, o sea, hay estudiantes que han entrado a la universidad este año con sordera, con ceguera, con algún tipo de discapacidad física, y que esa gente, esos estudiantes, yo creo que van a transformar esta realidad, o sea, vinieron a eso. Y mucha gente también como que, muchas historias, digamos, comunes, sobre todo como que uno se ha infiltrado un poco en la educación, como que ha logrado entrar a este lugar, a este espacio, y eso ya es como una transformación. Entonces, a mí me impresionó mucho la fuerza de este colectivo de la Secretaría de Diversidad Funcional de la FECH, que yo creo que organiza, y ahí es un núcleo, digamos, importante. Por otra parte está el grupo Convive, ¿no es cierto?, que también hizo grandes aportes en el desarrollo de la política. Ahí está la senadora Parra, que trabaja actualmente en el Senado, que también ha puesto en tensión varios temas dentro de la universidad. Sí. Y el núcleo de desarrollo inclusivo de ya la Facultad de Medicina, que también es un núcleo interdisciplinario, ¿no?, que investiga, hace investigación y genera nuevos conocimientos, y que también se va articulando como un colectivo también que está generando cambio. Entonces, yo igual confío como en la diversidad propia de la universidad, al ser tan amplia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se llegó a esto? O sea, hay que recordar aquí también y hablar sobre el PAED, que fue la primera iniciativa, que fue el Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, uh-huh, de la profesora Sandra Mella y la profesora Jimena Toro, quienes comenzaron a terapeutas ocupacionales ahí del Departamento de Terapia Ocupacional. Un saludo para ese gran departamento con el que trabajamos, muchos colegas. Y ellas comenzaron como a hacer las adecuaciones y apoyar a los estudiantes, pero como una cosa de iniciativa personal, digamos. O sea, eso... corrían esos años, digamos. O sea, esa es la historia en la que cómo la institución comenzó como a hacerse cargo realmente de la situación de discapacidad de los estudiantes. O sea, aquí no había una orgánica, no había una normativa, y finalmente fueron estas académicas las que comenzaron a hacerse cargo. O sea, yo creo que eso habla de mucha potencia, ¿no? Uh-huh. Habla de un compromiso, habla, y yo confío en eso totalmente. O sea, si bien el Senado hoy día y toda esta cosa más institucional, ¿no es cierto?, como donde se aloja la política, los presupuestos y todo lo que tiene que ver más con el funcionamiento más formal de la universidad, yo creo que paralelamente hay muchas personas dentro de la comunidad universitaria que está trabajando en esa transformación, entonces es inevitable.
Bueno, y también yéndonos un poco fuera de la universidad, este año... Tuvimos la celebración de un evento de la Red de Universidades Estatales por la Discapacidad en Casa Central de la Universidad de Chile también.
Importantísimo, sí.
Sí, usted tuvo la oportunidad de participar en ese encuentro.
Muy interesante, la RESI, que uh-huh, es una red de educación superior inclusiva que agrupa a todas las universidades. Tuvimos la reunión de la RESI de las estatales de todo Chile. La Red de Educación Superior Inclusiva agrupa institutos profesionales, digamos, universidades públicas, privadas, donde se discute respecto a la inclusión, ¿no es cierto?, y cómo van en los distintos escenarios. Y también existe la RESI de las estatales, y la reunión fue en la Universidad de Chile. La verdad que fue muy interesante. O sea, se conocieron estos datos de la primera encuesta, ¿no? Pero también ahí se debate entre las universidades, y ahí es muy importante la promulgación de esta política. O sea, nuestra política, de alguna manera... como universidad, somos la primera universidad en hacer una política, ¿sí?, bajo estas perspectivas. Yo creo que eso es algo que hay que valorar y hay que plantearlo. Mm. Sin duda que con el tiempo, ¿no es cierto?, van a venir nuevos desafíos, pero esto igual genera un marco en el que moverse, y un marco normativo que también ha sido muy útil. Hay un reconocimiento también al equipo técnico del Senado Universitario, ¿no es cierto?, nuestro equipo de abogados, abogadas, que trabajaron en generar este marco normativo, un documento que es de acceso, que cualquier persona puede descargarlo, digamos. Uh-huh. Están en nuestra página web La Política y el marco normativo. Y muy importante, en octubre con Luis Vera, que es de la Oficina de Inclusión, vamos a la Universidad de México, a la UNAM, a la Universidad Nacional, a un congreso a presentar esta política y a discutir, digamos, en una perspectiva más latinoamericana respecto a lo que estamos haciendo. O sea, creo que también la política ha ido dando un marco que nos permite discutir en base como a un modelo, yo creo. Y ahí es muy importante, como te decía anteriormente, esta idea de diversidad funcional, ¿no? En el que de alguna manera hace una lucha más colectiva y también nos plantea a todos como en ese escenario. Yo creo que eso va a ser bien interesante, y bueno, ahí vamos a tener otras percepciones, otras perspectivas, yo creo, cuando estemos dialogando con otras universidades latinoamericanas. O sea, para nosotros es muy importante el diálogo que vamos a tener en México, y luego me parece que vamos a un congreso en Guatemala también de la Red de Estudiantes en Situación de Discapacidad de Latinoamericano. Entonces, esta política, sin duda, que es un material a discutir. ¿Ah? Yo creo que ahí...
Y también referencial.
Sí, referencial, sí. O sea, como institución, digamos. Sí, o sea, tenemos Senado Universitario. Yo creo que eso es algo importante, importantísimo. Sí. en términos de la democratización de las instituciones, ¿no? O sea, tener un espacio como este órgano normativo superior, ¿no es cierto?, estratégico.
Donde se discutan los temas que a la comunidad le interesan y que surgen desde la misma comunidad.
Y aparte que el Senado Universitario también a uno le permite tener, o sea, participar desde una perspectiva de un cargo que no es designado, ¿no? O sea, yo creo que también ese ejercicio democrático que uno representa a una comunidad es muy potente, muy fuerte. Yo creo que eso de alguna manera marca ciertos referentes para otras universidades en este debate, ¿no es cierto?, actual, sí, de ley de educación superior y cómo se está planteando, digamos, los escenarios actuales, que desde mi punto de vista la verdad es bien complejo, la relación que tiene el Estado con la universidad, pero y con la educación en general, ¿eh? O sea, hoy día vemos también el paro de los profesores, ¿no es cierto?, de qué manera se dialoga o no se dialoga, el tema de aula segura, ¿no es cierto?, y la violencia que vemos instalar en los colegios, que hay como un poco una criminalización. O sea, son niños, ¿eh? no hay que perder de vista eso. Así que nada, pues yo creo que esta política viene a plantear esa discusión, y el Senado Universitario es un espacio en el cual se puede discutir y plantear esas transformaciones. Así que
sí, que también el Senado se ha transformado en un referente. Este año hemos tenido la visita de una delegación de la Universidad de Aysén. También en esta reunión de la Red de Educación Superior Inclusiva hubo un grupo de académicos de distintas universidades regionales que conocieron la experiencia del Senado Universitario para poder llevarla a sus distintas localidades. Por ejemplo, la Universidad de La Serena, que ya empieza a discutir sus estatutos y también tienen que responder a estas leyes de educación superior que obliga, de cierta manera, a tener organismos triestamentales conformados como este Senado Universitario. Entonces, claro, el Senado Universitario ha sido y está siendo un referente cada vez más importante en este contexto de la educación superior a nivel nacional. Así que
importantísimo, o espacios más democráticos, ¿no?
Bueno, estamos terminando ya nuestra conversación con el senador Patricio Bustamante, a quien le damos las muchas gracias,
gracias por invitarme,
por haber venido hoy día a conversar sobre estos temas. Nosotros los invitamos a escuchar nuestros panoramas sugeridos para esta semana y nos despedimos hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de José Rojas en los controles, Jorge Águila en las redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y la conducción.
Panoramas destacados.
Lanzamiento del primer encuentro de artes escénicas indígenas en la región metropolitana. Durante las últimas tres décadas, los pueblos originarios presentes en Chile han desarrollado una permanente lucha social en defensa de sus culturas, idiomas y territorios, y también una amplia gama de propuestas artísticas arraigadas en su historia, memoria, imaginarios, lenguas y expresiones artísticas propias. Literatura, música, artes visuales, danza, artes performáticas, etc., constituyen algunos de los campos que han sido intervenidos por artistas indígenas, visibilizando e incorporando estéticas que recrean y actualizan enfoques, técnicas y lenguajes pertenecientes a sus pueblos. En este contexto, se desarrollará el primer encuentro de artes escénicas indígenas en la región metropolitana, una actividad conjunta entre el Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Universidad de Chile a través de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y del Teatro Nacional Chileno. Esta actividad reunirá a cuatro compañías de teatro y de danza, quienes se presentarán de manera gratuita en distintos puntos de la capital entre el miércoles 31 de julio y el sábado 3 de agosto. La presentación de este festival se realizará hoy 25 de junio a las 19 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno. El encuentro es abierto y gratuito para todo público, en el que se dará a conocer el programa completo de las actividades.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.